Hola, soy Pamela Ortega. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Actualidad Económica. El día de hoy hablaremos sobre la tesis que desarrolló María Elena Granda de la Maestría de Economía y Gestión Empresarial acerca de factores determinantes del acceso y racionamiento del crédito en las MIPYMES ecuatorianas. Estamos con María Elena Granda, graduada de la Maestría de Economía y Gestión Empresarial, quien ha desarrollado su tesis acerca de factores determinantes del acceso y racionamiento del crédito en las MIPYMES ecuatorianas. ¿Cómo está María Elena? Cuéntenos una pequeña biografía suya antes de introducirnos a su tesis.
Bueno, ¿qué tal, Pame? Primero agradecer a la oportunidad que nos da Flaxo para poder transmitir nuestras experiencias a la querida audiencia. Mi formación es de economista en la Universidad Central y tengo unos estudios de posgrado tanto en la Universidad Andina como en la Universidad de Loja y mi maestría que la acabo de terminar aquí en la facultad. Actualmente me encuentro desarrollando mis experiencias como docente. Desde que fui estudiante universitaria, pues yo trabajé en el sector público, en el área petrolera, y ahí terminé mi trabajo laboral en el sector público como en relación de dependencia en la Dirección Nacional de Hidrocarburos como auditora. Una vez que terminé ahí mis labores, desarrollé un trabajo profesional independiente y eso es lo que me llevó a seguir la maestría en Flaxo. Mi interés fue siempre desarrollar y crecer y poder ayudar sobre todo a un grupo empresarial como es el caso de las MIPYMES. Esto fue que siempre yo hacía un seguimiento al comportamiento de la atención que tenía estas empresas en el sector, y a raíz del salvataje bancario, de la crisis financiera que se nos dio, pues fue el grupo más afectado, igual que el grupo de los profesionales. Esta fue la razón que me llevó a mí para hacer mi investigación y en qué medida yo podía identificar la problemática que tiene este sector que no ha desarrollado. Pues se tiene conocimiento de la investigación que realicé que el sector de las MIPYMES es un sector que, si no se le da el apoyo necesario por parte del gobierno, pues es un sector que tiende a estancarse y a no crecer. Y sabemos económicamente que es este sector en otros países el que ha sido el motor para el desarrollo y el crecimiento de los países. Eso fue lo que me motivó.
Me gustan los pueblos chicos de gesto antiguo, con gente que da la mano y saluda al sol, que sabe ganar la vida y ganar la muerte. Ya me voy a vivir con gente que planta un árbol y enciende amor. Me iré por aquel camino que lleva al pueblo, que crece entre la ternura que da el maíz. Me iré con la lucha cuesta y el alma abierta. Allá me voy a vivir con toda la fuerza antigua de mi raíz. Gente estará cantando la vida nueva que está creciendo en los pueblos chicos, los pueblos de gesto antiguo, con gente que da la mano. Me voy a cantar con ellos hasta que el alba rocíe el campo de aroma puro, sencillo como la lluvia, profundo como la paz. Pueblo de gesto antiguo se dan la mano, los pueblos se dan la mano para vencer, los pueblos que van creciendo como los vientos. Allá me voy a vivir, en ese pueblo tan chico que van a ser. La gente estará cantando la vida nueva que está creciendo en los pueblos chicos, los pueblos de gesto antiguo, con gente que da la mano. Voy a cantar con ellos hasta que el alba rocíe el campo de aroma puro, sencillo. profundo como la paz. Los pueblos de gesto antiguo se dan la mano, los pueblos se dan la mano para vencer. Los pueblos que van creciendo como los vientos, allá me voy a vivir. En ese pueblo tan chico que van a ser, los pueblos de gesto antiguo se dan la mano, los pueblos se dan la mano para vencer. Los pueblos que van creciendo como los vientos, allá me voy a vivir. En ese pueblo.
Escuchamos la canción de Mercedes Sosa, En dirección del viento. Continuamos con la entrevista sobre factores determinantes del acceso y racionamiento del crédito en las MIPYMES ecuatorianas con María Elena Granda.
Para poder desarrollar nuestra tesis, mi tesis, como es de entender, pues se requiere la información a nivel de estos sectores de todas las actividades económicas. Entonces, tuve que plantearme primero un problema fundamental que es en el país, es la falta de información. La falta de información que, a pesar de que existe una ley, las instituciones públicas no la dan con facilidad. Ese fue uno de mi principal problema para poder determinar la metodología que utilicé para desarrollar mi investigación. En todo caso, pues a los esfuerzos que se tuvo y a un poco de relaciones, saqué la información de la Superintendencia de Compañías, que fue la base de datos del año 2009, donde se centró mi estudio, y esta información se trataba es de los estados financieros de las compañías, de las pequeñas y medianas empresas del país, que habían presentado sus estados financieros a la Superintendencia de Compañías en cumplimiento a las disposiciones legales. Una vez que obtuve esa información, que eso fue lo que más me demoró, pues procedí a hacer la metodología, a diseñar mi análisis, mi estudio, y pude determinar a través de los instrumentos y de los modelos económicos, pude determinar cuáles fueron los determinantes del crédito, del acceso al crédito que tiene las pequeñas y medianas empresas.
Además de su desarrollo, ¿cuáles son los aportes y conclusiones que usted podría determinar de su tesis?
Bueno, yo llegué a la conclusión que en un principio pues sí tenía la duda que por qué el sector de las pequeñas y medianas empresas y las microempresas no tenían acceso al crédito, por qué eran tan limitante y por qué los intereses de este sector, cuando les hacen los préstamos a estos sectores, los intereses son más altos del común de las otras empresas. Y como es obvio, pues nuestro sistema financiero, a quien le prestes al que tiene, no al que no tiene, porque en razón de que el que no tiene, pues no tiene cómo garantizar. Pero de todas maneras, eso es lo que siempre me topaba cuando yo iba por los bancos y veía que la tasa de la microempresa era del 30-33%, mientras de la gran empresa era el 20% o 18%. Con esto llegué a determinar, quería saber qué es lo que le lleva al sector financiero a tratar discriminadamente a este sector. Cuando terminé la tesis y hice las pruebas, se determinó que era obvio que los bancos no le prestan a quien no tiene con quien respaldar su crédito. Es el caso de que un determinante para que la pequeña empresa tenga acceso es el nivel de sus activos. Si la pequeña empresa no tiene activos, pues no tiene préstamos. Y el nivel de sus ingresos. Si tiene ingresos bajos, tampoco le dan. Entonces esto se observa que es un círculo vicioso, pues la pequeña empresa, si es pequeña empresa, es porque no tiene activos, entonces difícilmente va a tener acceso al crédito. En una de mis recomendaciones, y una vez que se determinó que estos eran los factores determinantes, entre otros, pero estos eran los principales, por la metodología que adopté, pues se recomienda pues que objetivamente si el Estado, como Estado, no adopta la política de ayudar a este segmento, ¿sí?, difícilmente vamos a poder salir del subdesarrollo. Entonces, tenemos la política del gobierno y el modelo económico del gobierno, que es de la economía social y solidaria, lleva pues como objetivo principal ayudar a este segmento a través de este modelo a apoyarse mutuamente a través de las redes que se llama en la actualidad, ¿no? Entonces, de alguna manera se ha corroborado en que el Estado, sin considerarme de que soy gobernista o no gobernista, está por un camino económico de la manera que se debe dar la prioridad al segmento de las pequeñas, medianas y microempresas.
Hoy tenemos nuestra quinta parte de la producción realizada por Radialistas Apasionados acerca de una breve historia del origen del dinero.
Breve historia del dinero. Capítulo quinto. Durante siglos, el oro fue el símbolo del dinero.
¿Y por qué el oro, si puede saberse?
Porque es un metal escaso, difícil de encontrar. Porque es un metal que no se oxida, difícil de falsificar.
Y porque brilla y deslumbra a quienes lo poseen.
Durante décadas, el oro fue la referencia del dinero. El oro guardado en los bancos era el respaldo del papel moneda.
O sea, las reservas de oro equivalían a la cantidad de billetes que circulaban en un país. ¡Así de sencillo!
Pero llegó la Primera Guerra Mundial. Las naciones en conflicto necesitaban comprar armas y pertrechos para las tropas. Y comenzaron a imprimir papel moneda sin tener oro que respaldar esos billetes.
Un momento.
A ver, ¿qué está pasando?
Eso no se puede hacer.
¿Qué cosa?
Yo no soy economista, pero eso provoca inflación, ¿no?
¿Inflación? ¿Y qué es lo que se infla?
Los precios de las cosas, los precios del mercado.
A ver, explíqueme por qué.
Porque, mire, esos billetes no tienen respaldo, ¿no? Son solo papeles de colores.
¿Ah?
Cuando la gente se da cuenta, pierde confianza en el dinero.
¿Y entonces?
Entonces, los vendedores no quieren vender. Los compradores ofrecen más y más papelitos.
Ya.
Y los precios ¡pim!, se disparan.
Pero a los gobernantes que estaban en guerra, eso no les preocupaba.
Si hay inflación, que haya. Ahora, lo único importante es la victoria.
Después de la Primera Guerra, por exceso de billetes y escasez de oro, los países comenzaron a guardar sus reservas en forma de divisas. Es decir, las monedas de las naciones ricas que habían ganado la guerra.
La libra esterlina es moneda fuerte. Guarde su dinero en libras esterlinas.
Y así fue como la libra esterlina, moneda de Inglaterra, se convirtió en medio de pago para el comercio internacional. Pero en pocos años estalló la Segunda Guerra Mundial. Para Estados Unidos, la guerra fue el mejor de los negocios. Se enriqueció vendiendo armas y prestando dinero con altos intereses a los países que combatían en ambos bandos.
God bless America.
Estados Unidos se perfilaba como el nuevo imperio, desplazando a Inglaterra.
Europa está en ruinas. Inglaterra también. ¿Qué libras esterlinas? ¡Ni qué pamplinas!
Casi acabada la guerra, en 1944, en la conocida conferencia de Bretton Woods, Estados Unidos impuso el dólar como patrón monetario.
From now, dollar is new money.
¿Qué
dijo ese gringo?
Dijo que de ahora en adelante, el dólar es el nuevo dinero, la moneda mundial.
¿Y el oro? ¿Qué pasó con el oro?
Al oro se le marcó un precio fijo, $35 la onza. De esta manera, para los bancos era lo mismo guardar una onza de oro que $35.
Y todo el mundo aceptó y bajó la cabeza.
Pues sí, porque en esa conferencia también se inventó el Fondo Monetario Internacional, controlado por Estados Unidos y encargado de que el nuevo orden económico se cumpliera.
God bless America. Amén.
Pero eso se lo cuento en otro momento.
Esta historia continuará.
Ahora tenemos la parte final de nuestra entrevista sobre factores determinantes del acceso y racionamiento del crédito en las MIPYMES ecuatorianas, con María Elena Granda.
Bueno, María Elena, usted ya me ha dado las conclusiones de su tesis, pero quisiera saber cómo ha influenciado su tesis, esta investigación, para su desarrollo profesional personal.
Sí, verá, Pame, realmente cuando uno termina una investigación, uno queda muy estimulada, muy emocionada para seguir dando un granito de arena en la vida. Y realmente yo no había trabajado antes como docente, pero en la medida de que yo estuve ya en esta investigación, incursioné en esta parte profesional, que es la docencia. Y realmente he terminado enamorada de la docencia, porque a través de este trabajo yo llego a la gente, a las personas, y dependiendo en la institución educativa donde esté, pues se encuentran grupos muy heterogéneos, tanto a nivel de estudiantes universitarios como a nivel de personas adultas o de cursos, sigue como es el caso de donde estoy actualmente, que es el Servicio Ecuatoriano de Capacidad Profesional. Anteriormente yo había estado en la Universidad UNITA, estuve por el periodo de 2 años y lastimosamente a la universidad la cerraron. Pero la universidad tenía un modelo que era muy interesante, su principal modelo, y lo que la mantuvo fue el asunto del emprendedor. Y con el emprendedor, pues ellos tenían una parte que era el laboratorio donde se formaban las pequeñas empresas. Lastimosamente, independientemente del criterio del CENESID, pues que la cerró, yo quedé sin esa actividad y pasé a lo que es ahora, a trabajar en el Servicio Ecuatoriano de Capacidad Profesional a dar cursos. Yo me estoy especializando prácticamente en la docencia, es en el área económica y en el área de contabilidad y en el área de planificación. Esta planificación y finanzas. Sobre todo en el área de contabilidad, pues acude mucha gente que tiene sus negocios, que quieren tener administrar bien sus pequeños y grandes negocios. Y tengo contacto con la gente que me siento muy emocionada por la razón de que cuando yo hice la investigación no conocía a las personas, a los dueños de las pequeñas y medianas empresas. Y esa es la razón que ahora digo, bueno, la investigación que hice de mi tesis me ayudó a encaminarme a un segmento de la capacitación y a través de este segmento pues yo estoy llegando a las empresas. Yo les doy las clases de contabilidad y también estoy dando la clase de tributación, que es el cuco de todas las compañías. Entonces las pequeñas muchas veces no tienen los recursos suficientes como para pagar a los profesionales en la contabilidad, un contador o a un abogado para que les ayude en la parte de la tributación. Entonces yo les doy este tipo de servicio, y si es que alguien desea que les ayude también en esta parte, lo hago como una colaboración independientemente de las clases que yo las dicto en el servicio en SECAP. Entonces es para mí muy importante seguir incursionando, seguir teniendo contacto con las pequeñas y medianas empresas, con los administradores, con la gente, porque sí necesitan ayuda tanto en la parte económica, en la parte administrativa, en la parte legal. Ellos tienen su idea, su emprendimiento, su producción, ellos saben producir, saben dar el servicio, lo saben comercializar, pero muchas veces no saben administrarlo, no saben presentar las cuentas, no saben llevar las cuentas. Entonces, parte de la política que debe ser estatal es que tenemos que educar a esa gente, a ese grupo de personas, tenemos que educarles y darles los instrumentos y los medios para que estén siempre en regla con el SRI, en regla con el IES, en regla con sus 3, 4 o 5 trabajadores. Y eso, pues, de alguna manera identifiqué en el CECAP que existen para este grupo de personas, sí existen ya esos cursos, y es mi intención colaborar por ese lado de una manera desinteresada en algunos casos y en otros casos cuando la institución pues me dé el apoyo, porque siempre pues tenemos que sobrevivir. Eso es, yo le agradezco mucho a Flaxo por esta formación que tuve y por esta tendencia que me identifico, y me identifico muchísimo y me siento muy placentera al respecto.
Muchísimas gracias, María Elena, por tu aporte aquí en las instalaciones de Flaxo Radio. Esperamos tenerte en una próxima visita aquí, las puertas quedan abiertas.
Ya, muchas gracias, Pam.
Escuchamos la canción de Escape, Mestizaje.
Racial, multicultural, multiracial, multicultural. Desde Filipinas, racial, multicultural, multiracial, multicultural. No fronteras, no banderas, no a la autoridad, no riqueza, no pobreza, no desigualdad. Rompamos la utopía, dejemos de soñar, arriba el mestizaje, convivir en colectividad.
Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad.
¿Dónde está? Popular. Ay, ay,
capital.
Ay, 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 la justicia, ¿dónde está? Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad.
Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial, cultura popular. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial, cultura popular.
Les invitamos a escuchar el término del día de hoy en nuestro TIB económico, que es Relación Deuda-PIB.
Soy Andrés Cortés, de la Maestría en Economía y Gestión Empresarial. Hoy les voy a ayudar con el término de lo que es Relación Deuda-PIB. Esa relación mide el peso de la deuda sobre una economía, es decir, expresa el porcentaje de la deuda en relación a la producción de bienes y servicios nacionales. Vamos a empezar a definir lo que es la deuda. La deuda es el saldo total de las obligaciones contractuales directas a plazo fijo del gobierno. Mientras que el PIB, que es el Producto Interno Bruto, es la producción total de lo que son los bienes y servicios nacionales. Este indicador es importante porque mide en porcentaje qué tan endeudado está el país. Por ejemplo, el Ecuador, para enero de 2012, presenta una relación deuda-PIB del 13.90%. Esto quiere decir que, comparado con su PIB, la deuda que tiene el país es relativamente baja, mientras que otros países como Estados Unidos o los países europeos, la relación deuda-PIB es bastante alta, lo que quiere decir que estos países en relación a su PIB presentan deudas públicas bien elevadas.
Gracias por acompañarnos en su programa Actualidad Económica. Hoy hemos abordado el tema de factores determinantes del acceso y racionamiento del crédito en las MIPYMES ecuatorianas con María Elena Granda. Y para finalizar, nos despedimos con la canción de Café Tacuba, Bicicleta. Búscanos en Facebook como Flaxo Radio Ecuador y en Twitter como @FlaxoRadio. Recuerda que durante esta tercera temporada nos puedes escuchar todos los miércoles a las 10:30 hora de Ecuador. Yo soy Pamela Ortega, quien les dice hasta la próxima.
Así son las cosas en la pista de la vida. Unas veces vas abajo y otras vas arriba. Una vuelta hacia la izquierda y otra a la derecha. Pocas veces tus palabras, siempre frases.
Que tu destino.
Flaxo Radio, amplificando ideas.